Bien. Pero todavía me falta un poco de la parte metodológica. Y hoy se trataría de acabar eso y empezar el tema 4 del concepto, el desarrollo conceptual. Ya entraríamos en los temas de desarrollo propiamente dicho, sino los introductorios y metodológicos, ¿no? Los tres primeros. Recordamos que en este tema habíamos visto el procedimiento científico habitual en psicología aplicado con las particularidades que conlleva el desarrollo. La variable edad y las variables de desarrollo que por sí mismas son muchas veces muy sutiles, difíciles de ver y todo eso. De ahí veíamos que había unos métodos para estudiar los cambios con la edad y desgajarlos de los cambios generacionales, históricos o de experiencia personal con los diseños longitudinales, secuenciales, las ventajas inconvenientes de cada uno de ellos, las posibles confusiones que nos llevan al lugar y las posibles soluciones que apenas anticipamos. Solo vimos un poco de diseños secuenciales, transversales, pero poco. O sea, perdón. Medidas repetidas. Nos queda, no, creo que es una cosa más o menos fácil, ¿no? En los longitudinales podemos confundir la edad con el momento de medida, mientras que los transversales con la generación, con efectos generacionales, ¿no? Las partes que nos quedaban eran las técnicas para observar, registrar y medir. Los datos que obtenemos, como vimos en el esquema anterior, provienen siempre o bien de la observación primera, que es la más global, registros y medidas, de una serie de variables que, como pone aquí, son las del desarrollo. Rara vez encontramos, pues, la capacidad moral, el pensamiento, incluso cosas que pueden ser más cuantificables como la memoria, la inteligencia, son apenas explícitas, accesibles, muy sutiles, encubiertos de forma natural, porque a ciertas edades ni siquiera tenemos la llave de la comunicación y el lenguaje. Así que las técnicas han sido, o los instrumentos que usamos para observar y medir, han sido desarrollados contra estas barreras con imaginación y con creatividad. Bien. Si vemos como vimos la jerarquía de datos que podemos obtener, lo menos rico, porque no nos da apenas una relación entre variables, ni siquiera relación entre variables, es la mera descripción. Para que una descripción sea útil, tiene que tener, por supuesto, los ingredientes de fiabilidad y validez, y eso es donde se pierde mucho cuando el componente subjetivo es tan importante, ¿no? Entonces, las técnicas de observación siempre las estamos utilizando en desarrollo, o como base o como comprobación al final de un experimento. O sea, las técnicas recogidas de observación descriptivas son tan habituales que tenemos que utilizarlas de forma sistemática, de forma deliberada. Generalmente, ya buscamos unos datos porque tenemos un marco teórico en el que buscar y estamos observando seguramente como un paso o previo a una investigación, una teoría que ya busca unos datos concretos, o una comprobación posterior que busca resultados concretos, ¿no? Si, por ejemplo, en desarrollo muchas veces veis que Piaget construyó sus teorías observando a niños, Solo podéis poner una situación concreta. Imaginaos que vais a una clase de primaria, de un instituto, no es lo mismo, y tenéis que ver, pues, valorar, observar la capacidad social, la conducta social, ¿no? Que es una variable que va cambiando con la edad. Entonces, si os ponéis una clase de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, a observar la conducta social para compararla, fijaos lo que os estoy planteando, cómo podríamos hacerlo de una forma deliberada, sistemática y obtener otros objetivos sin previamente tener una teoría, un objetivo, momentos, formatos, registros o técnicas. Imaginaos que entréis en un aula, de primero, una hora, segunda, de tercera, una cuarta, una quinta, sexto, con una libreta, a ver la conducta social. Es una situación tan compleja que no serviría de mucho. Entonces, por eso tenemos todo esto. Esta primera aproximación, ir a una clase y ver qué ocurre, es lo que llamaríamos observación natural, sin preparar gran cosa. Ahora bien, en la observación natural no debería haber nada que la alterara. El mero hecho de que esté hecho allí ya no la hace tan natural. Probablemente afecte bastante a la conducta, eso es lo típico que te dicen. Hasta que tú has llegado se portaba muy mal, ahora has llegado y se ha portado muy mal. Bueno, pues es muy difícil observar por los datos, muy difícil observar sin alterar la situación y probablemente no obtengamos si tiene que ser natural con cierta riqueza, no obtengamos una medida muy precisa o no se puedan cuantificar muy bien los datos, ¿no? Lo que sí vamos a obtener es una descripción rica de interacciones, anécdotas, filtrada por el objetivo y la visión del experimentador, por supuesto, pero algo que no está producido por la situación experimental, sino que ocurre en la situación natural, que no es poco, una descripción que nos puede llevar y suele llevar a ciertas hipótesis, a pasos posteriores, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar? Bueno, pues normalmente para desbrozar la cantidad de datos que hay en la investigación, si por ejemplo en la conducta social yo lo que quiero ver es muestras de amistad o uso un cuestionario o técnicas de observación que existen por ahí de Bayes y tal, que dice ¿cuántas veces se dirige la palabra a otra persona para trabajar? ¿Cuántas veces la otra persona la acepta? ¿Cuántas veces hay una disrupción? Bueno, hay una serie de cosas que podemos observar con alguna técnica, pero claro, en el momento que aplicamos una tabla, una técnica, estamos reduciendo la riqueza de los datos. Siempre es un compromiso entre los datos que necesitamos y la riqueza natural de la situación. Normalmente, la riqueza natural me es útil para hacer una primera hipótesis, es decir, sería un paso inicial, ver qué está pasando ahí y de lo que veo, de forma quizás ocasional, casual o más o menos sistemática, progresiva, sacar una cantidad de información suficiente para después ponernos a analizar qué es lo que importa. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta la fiabilidad y validez. Si recordáis, la fiabilidad suele ser muy baja. La validez puede ser alta porque, a pesar de que hay una mediación de la descripción y todo eso, la situación natural precisamente lo que le da es validez. Lo que yo observo ahí es probablemente lo que está ocurriendo todos los días, por lo tanto, observación en directo. Pero como decíamos, cuando ganas en una, pierdes en la otra. La fiabilidad, la subjetividad, la circunstancialidad del día que vas a observar y la hora que ocurre o no ocurre, le resta mucha validez interna, mucha fiabilidad. Muchas veces, lo que tenemos que observar, que he dicho antes, por ejemplo, la conducta social, puede tener un correlato externo que se pueda ver en un vídeo, pero ahí, ¿cómo mido yo la amistad entre dos alumnos? ¿O cómo mido lo que vimos de la teoría de la mente, lo que veremos hoy de la teoría de la mente? ¿Cómo se mide si un niño tiene capacidad de prever lo que hará otro de una teoría madura de su mente? O si tiene empatía, si tiene una regla moral o no, si hay enemistad, en fin. La mayoría de las variables son de ese tipo que ni siquiera se pueden ver en correlatos conductuales. Por lo tanto, nuestras técnicas de observación tienen que adaptarse y evolucionar. Y para eso, para los aspectos no explícitos o encubiertos, por ejemplo, cualquier variable de pensamiento cognitiva, tenemos otras técnicas, que son las que en el siguiente párrafo. Siempre está el factor de el observador. Quieras que no, la observación abierta la hace una persona con unas expectativas, con un punto de vista, con ideas previas y teorías probablemente. No hay forma de evitar esa parte. Por lo tanto, la objetividad y la apertura difícilmente van juntas, van en este tipo. Entonces, se suele entrar con ciertas hipótesis o ciertas guías. Las hipótesis son guías, que es lo que queremos verificar, contrastar. De esa manera, sí podemos obtener más objetividad en el sentido de que probablemente varias personas van a medir lo mismo. Así pues, estas técnicas van en esa dirección. Hacer sistemáticas y controlar las observaciones mediante el uso de ciertas hipótesis. Las hipótesis tienen que ver con preguntas, con afirmaciones de pues quién hace qué, cuándo, cómo, como dicen los periodistas, las cinco Q, las W de los gente, ¿no? Who, what, why, when, where, y esas cosas. Y con eso creamos escalas y medidas que sí que nos podemos valorar, incluso con escalas Likert, normalizar si, no, cuando ocurre esto, cuando no ocurre esto, y que tienen un correlato con la variable interna no observable, o sea, de la observación natural anterior, abierta. A ver qué pasa. Aquí vamos a estudiar una variable oculta que ya conocemos y por eso mismo, o sea, ya tenemos una teoría y esa teoría la aplicamos en la construcción del instrumento. Escalas, grabaciones y análisis de grabaciones, por supuesto, cualquier día, registros de todo tipo. Una vez registrada, la categorización puede hacer a posteriori, con mucha más calma, con más seguridad, y sobre todo podemos discutir, porque todo puede ver la situación de mucha gente, y bien acotados los puntos que vamos a observar, qué, quién, cuándo y cómo, comparamos las visiones de dos o tres jueces o varios jueces y bien entrenados, por supuesto, todos ellos, y podemos tener una medida muy clara de la fiabilidad de ese instrumento, sirve o no sirve. Bien. Las técnicas estas que nos proponen quería señalar, porque suelen preguntar estas cosas en el examen, desde Bueno, la línea de subjetividad que podemos ver y que todas las deducciones que hagamos ya son pueden partir de ahí. Desde un cuestionario de autoinforme de cómo te has sentido, qué has hecho, qué sueles hacer, que es una observación, autoobservación mediante preguntas, que no solo es autoobservación, sino que además pasa la barrera de las preguntas, o sea, muy subjetiva, muy abierta, a un test objetivo donde las respuestas son mucho más concretas y o sí o no incluso toda esa línea son técnicas que pueden se pueden clasificar en cuanto a su subjetividad. Nombra importante la técnica que usaba Piaget, que era el método clínico Piaget. Pensaba que la base, una buena teoría, un buen fondo de teoría que tuviera una descripción de lo que queremos ver, lo que queremos comprobar, podría dirigir muy bien la observación en situación más o menos natural de lo que decía, de individuos, de personas, de niños, con una hipótesis clara y concreta. Y el análisis, aunque fuera cualitativo, con una buena teoría detrás, podía desarrollarse con, o sea, podía verificar datos de una forma rica, bueno, que es la entrevista llamada Piagetiana, método clínico, que sí se hace, o sea, hoy día, claro, para esto el desarrollo es más difícil, pero en psicología patológica es una de las herramientas principales, ¿no? De ahí, el análisis más cuantitativo, las técnicas experimentales, que obviamente cualquier medida exacta que nos permita correlación o nos permita hacer experimentos. Bueno, el problema es con estas variables ocultas de la caja negra y sobre todo en las edades en las que ni siquiera tenemos el lenguaje o la comunicación que tenemos con adultos, ¿no? Sumando la edad, caja negra de psicología, sobre todo cuando hablamos también de sentimientos y cuestiones más subjetivas, pues es muy difícil. Aquí vienen las situaciones imaginativas que decíamos al principio, en las que permiten demostrar de alguna forma que algunos procesos están ahí, ¿no? Es una forma ingeniosa. Las clásicas, aquellas que usan técnicas de condicionamiento, reconocimiento, habituación y de sorpresa. Las de condicionamiento, eso sí podemos asociar determinadas respuestas con estímulos. Y no sé si os acordáis de aprendizaje, podemos condicionar una reacción automática en condicionamiento clásico con un estímulo concreto y podemos ir variando las características del estímulo para ver hasta qué punto se distingue o no, hasta qué punto el estímulo deja de ser el mismo y deja de producir ese efecto. Por lo tanto, podemos medir pues las categorías que tiene la percepción, muchos datos de la psique, de no solo de niños, sino incluso de animales, ¿no? O sea, el condicionamiento, si os acordáis, era una asociación entre un estímulo y una respuesta automatizada y que se podía generalizar o discriminar, afinar la discriminación, cómo reaccionar ante una luz de alarma, cómo reaccionar ante la comida, bueno, por asociación con un estímulo que de por sí ya producía esa reacción, otro estímulo neutro, lo vamos variando y vamos logrando ver el alcance. También el acondicionamiento operante, ciertas respuestas que se van generalizando a otros estímulos, podemos medir qué estímulos tiene, saber si discrimina entre uno y otro o no. Bueno, medidas de correlación de respuestas a estímulos nos permiten indagar en la mente o las asociaciones que tiene la mente y hasta qué punto un estímulo se parece a otro. La habituación también es también una respuesta parecida al condicionamiento, solo que en este caso no requiere aprendizaje, es simplemente una respuesta automática. Cuando un estímulo se repite mucho, el organismo, por economía, deja de atender, de reaccionar, por lo menos en respuesta de atención. Y esa atención la podemos medir en los movimientos para percibir. En este caso, podemos medir las miradas, un reflejo de la atención que se le presta, los gestos. En la medida que un estímulo se parezca a otro, o lo considere igual, la respuesta de habituación será menos explosiva, menos atención, y si el estímulo lo considera nuevo, habrá más atención. Forma de medir. Los de preferencia. Midiendo la percepción podemos saber si discrimina entre dos cosas. Por ejemplo, lo presentamos dos estímulos diferentes y si uno lo mira más que otro, un bebé, probablemente es que esté discriminándolos y que tenga una preferencia. También puede ser que no prefiera ninguno de los dos, entonces los mire igual y sin embargo los discrimine, ¿no? En este caso nos puede dar... O sea, son medidas perceptivas. ¿Dónde mira? ¿Cuánto mira? De tiempo, latencia y permanencia de la respuesta. Y es bastante interesante el de la violación de expectativa. Ese que ha demostrado que hay ciertas... Por ejemplo, la permanencia del objeto, que era una cosa que se consolidaba en la etapa preoperacional. Se ha demostrado que en niños de apenas meses ya está presente mediante este tipo de experimento, ¿no? Cuando un objeto pasa por detrás de una pantalla que lo oculta y desaparece por una y aparece por otro. Si en medio hay una ventanita y el objeto pasa por ahí, el niño le presta cierta atención. Ahora, si no pasa por la ventanita en medio, si no se ve, el niño se sorprende y le presta mucha más atención, con lo cual estamos demostrando que tenía una expectativa, que el objeto iba a pasar por ahí. Por lo tanto, ya tenía una teoría que incluye la permanencia del objeto, mucho antes de lo que pensábamos. Y por último, las técnicas más modernas, que implican tecnologías modernas, como la simulación por ordenador. Esto lo vimos en el capítulo de la balanza, ¿no? Las teorías de neurocognitivas y cognitivas, conexionistas, perdón, en las que simulábamos un programa que se supone que reproducía las redes conexionistas del cerebro y hacía la tarea de la balanza, pero como no la hacía exactamente igual, nuestra simulación no daba resultados concluyentes, buscamos una nueva. Es decir, una simulación tiene que tener, reproducir la conducta, tener cierta coherencia lógica, consistencia, y portarse como se porta el individuo para poder decir de forma plausible que tenemos un modelo teórico que podemos poner a prueba luego. Bien, y luego las técnicas de neurofisiológica, neuroimagen, ecografías, estimulación cerebral, potenciales eléctricos que miden dónde se está centrando la actividad y cuándo y cuánto. Eso es un poco todo. La precisión de la zona cerebral, pues por ejemplo las medidas eléctricas de potenciales evocados dan una idea global poco precisa. Pero a lo mejor la reacción en el tiempo sí que es precisa. Las de estimulación cerebral sí que han logrado, con ciertas técnicas muy modernas de luz, de estimulación por luz, estimular incluso neuronas, grupos de neuronas muy, muy pequeños, incluso neuronas individuales. La ecografía, que se basa en ondas sonoras, y las de neuroimagen, que con diferentes técnicas nos pueden iluminar o darle propiedades magnéticas a la sangre para ver donde hay mayor actividad y donde hay, bueno, más flujo sanguíneo, más oxígeno, que es actividad, por supuesto. Nos refleja la intensidad de la actividad cerebral, dónde y cuánto tiempo. Lo que pasa es que esas técnicas, claro, son técnicas neuronales que sirven para muchas cosas. Para que tengan sentido psicología y psicología del desarrollo, tenemos que conectar con una teoría de qué está ocurriendo ahí. Y qué ocurre cuando estoy realizando pues, una tarea de memoria, cuando estoy haciendo una tarea de pensamiento. Tenemos que tener un marco, una guía, y sobre todo si queremos ver el cambio con la edad, con el tiempo, pues mucho más allá, para que sea muy feliz. Bueno, y con esto acabamos la metodología, un capítulo que obligado en teoría, pero que suele ser, en este caso, considero que no es tan difícil esta asignatura, y sobre todo con la base que tenemos, que tenéis de los anteriores. El siguiente supone comenzar ya con los ámbitos de desarrollo. Tenemos conceptos, memoria, lectura, razonamiento, metacognición y social, moral. Y el último, que es de proyección al futuro. Bien, primero de los temáticos habla del desarrollo conceptual. ¿Qué son los conceptos? Bueno, primero vemos la estructura del tema. En el que, si veis, hay una línea histórica para acabar con las actuales y la discusión actual, ¿no? Las opciones teóricas. Normalmente, esta va a ser la estructura de todos los temas. Y empezamos por qué es un concepto. Si yo pregunto a alguien, a vosotros, ¿qué es algo? ¿Qué es? ¿Qué me definéis una palabra? ¿Cualquier cosa? Me daréis una idea de qué es lo primero que vais a decir. ¿Qué clase de cosa es? Probablemente. Si sois unos buenos definidores. ¿Qué clase de cosa es? Lo iguala a otra serie de cosas que son de la misma clase. Y probablemente seguiréis con la definición diciendo parecidos y diferencias entre las cosas de la misma clase que la hacen única para que yo pueda situarme, localizar esa cosa. Cualquiera. Es un caballo. Animal. Mamífero. ¿De qué? No sé cuántas. Cuatro patas. Sirve para. Que lo individualiza. ¿No? Todo. Todos nuestros. Claro. De cosas. Que parece tener una definición precisa por el mero hecho de ser cosas, pero también podemos preguntar cosas un poco más abstractas, que es un remedio, es un regalo, y cosas totalmente abstractas, o genéricas, y cosas totalmente abstractas, que es una tradición, que es un amigo, que es la paz. Esas ideas que tenemos sobre las cosas, no la definición que damos ni que vemos en el diccionario, que trata de ser lógica, científica, igual que las clasificaciones naturales, de ciencias naturales, ciencias sociales, clasificaciones científicas, también la lingüística trata de hacer definiciones exclusivas, pero nuestra definición de un caballo, si nos dicen dime lo que es un caballo sin hacer mucho esfuerzo en definirlo, pues probablemente digamos, sí, yo tengo un caballo, una caballo es tal cosa, son nuestros conceptos. Tenemos conceptos de todo, unos más genéricos, otros menos, unos más abstractos, otros menos, Y esos son las piezas de nuestra mente. Las divisiones del mundo mental con las que trabajamos, aprendemos y pensamos y hablamos. Estos son los conceptos. No son cosas predefinidas, sino, como podéis ver, aprendidas a lo largo de la vida, de la experiencia, de la formación, a veces de mi propia experiencia, a veces de fuera, y que se apoyan unos a otros, por supuesto. Los conceptos se construyen unos sobre otros, igual que el lenguaje. Para definir algo tenemos que referirnos a otras cosas. Entonces, como ladrillos de nuestro mundo, del mundo humano, son obviamente muy importantes. La realidad en la que vivimos no sabemos ni lo que es ni cómo es. Lo que sí sabemos es que es cuando hemos pensado que la teníamos más o menos dominada, cuando la ciencia ha dicho el mundo se compone de átomos, aparecieron los quarks. Cuando los quarks ya estaban definidos, aparecieron los bosones, los mesones, los no sé qué, la materia oscura, la energía oscura. O sea, el mundo parece o el electrón probabilístico, ¿no? O sea, una partícula ya no es un objeto puntual, sino una función de onda probabilística. Bueno, el mundo físico, la realidad, no sabemos nunca lo que es. Pero sí sabemos que nuestra mente la ordena, la conceptualiza. Y mi mundo se compone de conceptos y objetos que se relacionan entre ellos. Probablemente sea un reflejo de la realidad, pero también sabemos que no es la realidad y que puede depender también de... Yo soy parte de esta realidad, por lo tanto mi mente también es parte de ella y mi mundo puede ser solo mi mundo, puede ser un mundo que se relaciona. Bueno, pues es el mundo, o sea, el problema del conocimiento y el concepto de concepto, valga la redundancia. Y en este capítulo tenemos que ver cómo se construye, de dónde viene, por qué vemos la realidad de esta forma y cómo funciona a lo largo de la vida nuestra conceptualización del mundo. Un tema central. Desde el principio. ¿Qué sentido es central? Bien, en muchos. Lo que yo veo de perceptivamente hablando, no en sentido figurado. Lo que yo veo es función de mis conceptos. La percepción, aparte de unos sistemas. Por ejemplo, la percepción visual, aparte de unos sistemas básicos de análisis de contrastes, de líneas, puntos, que definen planos y algunos elementos estructurales de la, ahí va, de una situación, no analiza nada hasta que esa información visual no pasa a centros superiores, no tiene ningún significado. Y el significado no viene por el análisis visual. Viene por la correspondencia con las ideas y conceptos que tengo. Es decir, no ver lo mismo en una situación, una persona que... Hay muchos ejemplos, ¿no? Los colores, cómo vemos los animales. Una situación compleja, cada persona la ve a su manera, en función de los conceptos que conoce, ¿no? La percepción está determinada en gran parte por los conceptos. En gran parte. Todo lo que nos llega se clasifica en función de los conceptos que ya tenemos. La segunda. Cada objeto es de una clase u otra y todo depende de los conceptos que tenemos. Los usamos para establecer relaciones. Nuestro mundo causal son cosas que influyen sobre otras. El lenguaje. El lenguaje es un reflejo del mundo conceptual. La primera pregunta que os he hecho es ¿qué es una cosa de palabras? para comunicarnos. El lenguaje es un intento de poner los conceptos en al exterior y llevárselos de una persona a otra, ¿no? Nuestra vida, pues la planteamos, la planificamos y la controlamos y la valoramos también en función de los conceptos que hemos tenido, y vamos enriqueciendo nuestra experiencia, nuestra vida también con eso. Es como hemos dicho antes, los ladrillos del conocimiento, bien, pero con una función tan compleja y tan vital que cada uno participa en tantos procesos hacia arriba, hacia abajo, desde lo particular a lo ideal, de lo ideal a lo particular, células o como queréis llamarlo, una analogía que nunca será completa. Esos son los conceptos. Por supuesto, para poder realizar todas estas funciones, llega un momento en que, pues, lo he puesto aquí, las experiencias inmediatas con el exterior, he dicho que el mundo exterior no sabemos lo que es, nos entra a través de los sentidos que construyen percepciones. Las primeras percepciones no sabemos si se basan en conceptos o meramente en datos perceptivos. Objeto externo, captado por el humano y que genera ciertas acciones o no, pero siempre hay una acción mental, por lo menos de percibir, requiere o implica una actividad simbólica. El concepto humano, realmente para algunos autores, como decía yo, solo existe como símbolo. No sirve la mera percepción animal, automática, sensorial, sino que debemos traducirlo en una idea, concepto, valga la palabra, mientras que los animales que pueden lograr tener, por ejemplo, chimpancés, pueden tener, conocer muchas cosas, palabras incluso, símbolos, pero no tienen una riqueza de símbolos sobre símbolos, o los símbolos de los chimpancés siempre van referidos. La palabra tiene que referirse a algo concreto, una acción muy concreta, un objeto muy concreto, y hay un límite. Sin embargo, el ser humano, a partir de los 2 años, según que es, tiene una capacidad simbólica tremenda que se autoalimenta a sí misma y va construyendo un conocimiento y nuevos conceptos. Bien, la capacidad simbólica, construir conceptos y a partir de los perceptos. Este es el camino. En todas las teorías que vamos a ver, tanto las clásicas como las modernas, las grandes preguntas son: ¿de dónde salen, pues, estos conceptos, estos símbolos? ¿Son fruto de los perceptos? ¿Son otra cosa? ¿Estaban ya ahí? ¿Cómo se convierten? ¿O cómo tanto? Sí, como una percepción puede llegar a ser un concepto o como a lo largo de la vida. Y por último, ¿qué tipo de soporte mental se apoya? ¿Qué clase de representación? ¿Son imágenes? ¿Son palabras? Aparte de la representación neurológica, digamos, de qué neurona tienen, ¿qué tipo de organización? ¿Cómo son en la mente? ¿No? O sea, las diferencias teóricas van a ver de dónde salen, cómo se construyen y cómo se representan. Esas son las diferentes teorías que vamos a ver. Las primeras, las clásicas, Ariel y Vygotsky, no perderlo. Tiene una idea clara de que es un concepto. Un concepto es algo análogo a la a los conceptos de las ciencias humanas, conceptos de la lógica simbólica. Desde Aristóteles tenemos una serie de reglas de lógica en la que si algo incluye una serie de rasgos definitorios y los cumple, es un concepto. Si cumple todos, si cumple algunos, se pueden clasificar en función de cuánto cumplen, cuándo no. Es decir, las categorías bien definidas en las que la realidad se clasifica en función de una serie de rasgos definitorios que acotan lo que es una cosa y lo que es otra, y sobre esa realidad de primer orden construimos símbolos de segundo y mayor orden a través de esa capacidad de función simbólica. Según las teorías clásicas, esta jerarquía, esta taxonomía, las vamos creando a través de la definición progresiva de la experiencia en el ambiente mediante la atribución de rasgos. Cada concepto lo vamos definiendo con una serie de rasgos. Le llamamos rasgo definitorio. Los rasgos definitorios aquellos que acotan lo que es un concepto, aquellos que necesariamente debe tener el concepto y que si los tienen lo de siempre, son rasgos necesarios y suficientes. Es decir, hay un orden muy claro en el que estás dentro o fuera, si cumples todos los requisitos, mientras que las teorías más siguientes que veremos son de tipo probabilístico. Las clásicas son de rasgos definitorios. Y tenemos dos formas de clasificar los conceptos. Una es por su definición de lo que deben ser, la intención, llamamos lo que debe contener para ser una clase de concepto que esperamos. La otra, la extensión, conjunto de objetos externos que cumplen esa intención y que son o que clasificamos con ese concepto, que pueden variar en otros atributos, pero que siempre van a tener lo que la intención define como concepto. Es decir, la intención son el significado interno del concepto, el núcleo, y la extensión son todos los ejemplos en los que se aplicaría. Para construir una jerarquía taxonómica como la clásica, como la científica, nos basamos en la extracción de rasgos definitorios a través de la experiencia y decidir si no los cumple la intención, si no cumple todos, pues que no es el concepto o si es el concepto. Esto en el desarrollo humano ocurre a través de la experiencia, por supuesto. Si asumimos que niño pequeño, el único animal que conoce es el perro que tiene en casa, el perro hace guau y le dice guau, decide o construye el concepto de animal a través de ese ejemplo, lo conoce otro, y decide que todo aquello que se mueva es un perro. Le dice guau cuando ve una gallina, cuando ve por la calle otro perro, cuando ve un caballo, cuando ve incluso una nube. Con el tiempo va viendo que hay otros rasgos que tienen todos los guaus, algunos guaus no otros, por ejemplo, que además come, mientras que la nube no come, y le añade el rasgo que los guaus comen, y entonces las nubes pasan a ser otra cosa. Creando conceptos diferentes y los va jerarquizando, ¿no? Está clara la idea, porque es muy sencilla. A medida que nos van llegando información, vamos creando categorías, como sería, por ejemplo, esta que pongo ahí, ¿no? Por supuesto, la fuente que hemos nombrado en el ejemplo de WAP, el primer criterio claro que tiene el bebé para decidir si algo es un concepto o no es que se parece en lo que él ve, semejanza perceptiva. Es la única fuente que tiene de momento, a no ser que asumamos que hay una serie de conceptos innatos o categorías innatas, ¿no? Entonces, para ver qué conceptos tiene un niño pequeño, se han utilizado las investigaciones con clasificaciones y, bueno, como veis en el texto, tareas de clasificación que son, como sabréis, espero, las que se hacen en la PEC, con lo cual podríamos desarrollarlo un poco también, pero la veremos como ejemplo del tema, ¿vale? Ya, mediante una tarea de clasificación podemos ver cómo agrupa los objetos que le damos y vemos si tiene ciertas categorías o no. Semejanza perceptiva, tareas de clasificación, las teorías clásicas. Según esas teorías, aquí tenemos, por ejemplo, a lo largo de la vida, pero bueno, este es un ejemplo, puede haber muchos. Si la categoría de vehículos se ha ido construyendo a través de ver diversos objetos que sirven para transportar personas, hay unas categorías intermedias, unas que se mueven por el aire, se mueven debajo de la tierra, y este sería el proceso de la teoría clásica. Para Piaget y Vygotsky, clásicos, la construcción que parte de la semejanza perceptiva, es un nivel más bajo, el wow, se va enriqueciendo a través de una serie de, claro, a través de la experiencia en el medio, la acción en el medio, y las primeras agrupaciones que son temáticas, automáticas, van pasando algunas ya lógicas, taxonómicas, cuando la capacidad simbólica abstrae características y que luego ya en el mundo adulto es lo habitual. Entonces aquí viene una de las características de las clásicas que llevaron a cambiar, a cuestionarlas, y es que los conceptos infantiles serían cuantitativamente diferentes de los adultos. Y también tiene dificultades para explicar el cambio de estadios. ¿Por qué de vez en cuando se dan unos cambios cualitativos tan, tan profundos si la construcción es progresiva y lógica, ¿no? ¿Cómo puede haber esos saltos, ¿no? Y ayer para eso, bueno, Vygotsky asume que es el lenguaje, su propia lógica, el vehículo que hace que haya una evolución diferente. Piaget no le da tanta importancia, como ya vimos. Para Piaget lo que subyace al desarrollo lógico es la capacidad lógica del niño que va creciendo. ¿Recordáis que él creía que había un aparato que crecía y el lenguaje no era especialmente importante, era una manifestación más, y que caminaba en una dirección concreta, que era la abstracción matemática, la lógica de clases en este caso para los conceptos, hasta llegar a la taxonomía jerárquica de clases, ¿no? Las operaciones concretas tenía ya una capacidad para la capacidad simbólica suficiente para construir conceptos abstractos. Vygotsky, al contrario, pone el énfasis en el lenguaje. Los conceptos perceptivos y superficiales solo adquieren un significado auténticamente simbólico con la internalización del lenguaje, de la etiqueta social y útil que le ponen y que permite pensar en las cosas sin la experiencia directa. Permite la distancia conceptual de los objetos. Bien, como veis, mantienen su línea teórica propia, también este apartado. Bien, en el sentido que de Vygotsky-ano, la actividad que os he puesto ya al principio, de defíneme qué es tal cosa, tal otra, va por ahí, ¿no? Es precisamente el lenguaje de hermano inseparable, ¿no? De la conceptualización. Para que haya hay dos, para explicar los estadios y los actos que decíamos que son tan difícilmente explicables, hay dos saltos importantes que son ese, el principio de los 2 años de la capacidad simbólica y la aparición de la lógica de clase de hace unos 7-8 años. Ahí tenéis las etapas que esperamos que ocurran: 2-5 años las colecciones figurales puramente perceptivas, 5-7 años las no figurales, es decir, aquellas que tienen algún criterio, pero no todos los que deberían considerar, o alguno suelto. Puede cambiar la clasificación de un día para otro, porque un día tienen en cuenta un criterio de otro, no los integran, hasta que al final sí que los integran en la lógica de clases inclusiva y logran una jerarquía. Estas etapas, como podéis ver, tienen una referencia 2, 5, 5, 7 y 7, 8, que es lo que luego discutiremos, y que en la PEC vais a comprobar que el tipo de tarea, recordáis, el tipo de tarea tiene una influencia decisiva en el logro. Por lo tanto, quizás era un problema metodológico lo que hacía que estas edades fueran las que marcaban el progreso, y que habría que considerar otras variables para explicar mejor el desarrollo. ¿No? Creo que he puesto aquí las indicaciones. Lo que ocurre con los problemas que tiene la definición clásica con la definición mediante rasgos definitorios, claves en la intención, para poder definir la extensión de los conceptos, es que esto no funciona siempre, porque como podemos ver en este mismo ejemplo, bueno, primero cuatro cosas que he puesto aquí. Esta es la visión de algunos autores clásicos de cómo iban evolucionando las primeras configuraciones perceptivas, como podéis ver, holísticas, temáticas, a las superiores, todos coinciden en esa línea. Y los problemas que tenía es que, como se puede ver en cualquier ejemplo, bueno, las tres etapas que comprobamos en... Vemos que Perry y Vygotsky siguen camino similar, aunque cada uno luego lo basa el desarrollo abstracto en el lenguaje y otro en la capacidad lógica. Las tres etapas son las mismas, muy parecidas. Y los problemas de esta clasificación, con el ejemplo que se ve rápido, es que los patines, por ejemplo, aquí también pueden ser juguetes, ¿no? Y aparece la concepción de Eleanor Roch en categorías naturales. Bien, vamos a poner aquí el punto para entrar el día siguiente, el próximo jueves, en las categorías naturales, quizás ver todo el tema si podemos. Y bueno, los problemas de la clásica, por resumir, hay diferencias entre niños y adultos cualitativas que no es difícil de explicar. También la idea de rasgos definitorios, porque es muy difícil que podamos construir conceptos con rasgos definitorios cuando nuestra percepción es limitada. No podemos tener una idea de lo que son las cosas con nuestra experiencia. Los conceptos serían muy diferentes entre unas personas y otras, ¿no? Excepto conceptos muy concretos, como lo decíamos al principio, caballo y tal, pero que es una traición, que es un amigo, es muy difícil que los rasgos perceptivos sean la base. O sea, primero, diferencias cualitativas niños-adultos. Segundo, La naturaleza de los rasgos definitorios que no puede, muy difícil que procedan y que se puedan construir la experiencia. Y tercero, problemas metodológicos en las tareas que los medían. Tener en cuenta que los niños rinden muy diferente en función del conocimiento y la familiaridad que tienen con los materiales de respuesta. Y esa es la PECA, que veremos también estos días. Y también problemas de memoria, es decir, no solo la familiaridad con los objetos, sino también la capacidad de mantener cierta información. Cuando la tarea es muy compleja, porque hay muchos elementos, el niño tiene problemas. Entonces, la tarea clásica se basaba en resultados experimentales concretos que tienen bastantes problemas metodológicos que veremos en la práctica. Y a partir de ahí viene la teoría de Norros de categorías naturales. El próximo día continuamos pues con este tema, ¿de acuerdo?